octubre de 2021 para seguir en Herrera en COPE. Martes, fíjate, vuelvo a decirlo, 19 de octubre de 2021. ¿Recuerdas qué estabas haciendo exactamente hace un mes? El 19 de septiembre. Te doy pistas. Era domingo, era más o menos las 3 y cuarto de la tarde, cuando probablemente estabas comiendo. Yo recuerdo que estaba comiendo con unos amigos. Y en ese momento, con una hora menos de diferencia, a las 2 y 13, la naturaleza se hizo presente en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja entraba en erupción, Pilar.
John, pues sí, ha sido un mes en el que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado la vida de los palmeros y que, en definitiva, pues ha cambiado la orografía también de una isla que ya es más grande, pero que va a tardar mucho tiempo en volver a ser la que era.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas.
Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros.
Bueno, ¿eh? Sorprendía ese vídeo que se hizo viral, John, de hay tiempo de comer, hay tiempo de comer de sobra,
sí,
¿no? De,
sí.
De esa persona pues que estaba viendo que el volcán, efectivamente, el Cumbre Vieja había entrado en erupción, pero, oye, ellos se lo tomaron con calma y por lo menos decía que había tiempo de comer. Pero bueno, luego se demostró que era mucho más amenazante de lo que se creía. En un principio empezó a salir la lava y ya sabes que tuvieron que salir muchísimas familias de sus casas dejándolo todo abandonado. Apenas se pudieron llevar nada. Escuchábamos algunos de los sonidos que hemos ido, pues eso, oyendo en estos últimos 30 días. Así lo contaba también Carlos Herrera la mañana siguiente a la erupción. Todo acababa de empezar, pero ya preocupaba la situación de muchos vecinos que, como te digo, lo han perdido todo. Y de no pocos agricultores que han visto cómo la lava se ha comido también gran parte del oro de la isla, los plátanos.
Aquel lunes hablábamos con Carlos, un vecino del Paraíso que se fue corriendo de casa, pues el hombre sin saber qué iba a pasar. Claro, un mes después, la pregunta es, ¿qué ha sido de este hombre? Bueno, pues se lo preguntamos a él. Carlos, buenas tardes, ¿dónde estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Pues yo, bueno, yo ahora mismo estoy en el municipio de Los Llanos.
Pero, obviamente, la pregunta del millón, ¿has podido volver a tu casa o como tanta gente no?
Qué va, al sexto día o séptimo día más o menos, creo que fue, se la terminó de engullir. Estuvo ahí aguantando como a 40, 50 metros. Se llevó primero las huertas de la entrada, que era de aguacate, estaban sembradas de aguacate. Y ahí aguantando, hasta que una de las grietas, cuando abrió la grieta hacia el norte, de las primeras que abrió, ya empezó a desbordar y en esa ya se la llevó.
Tremendo.
Todo.
¿Cómo estás viviendo ahora, Carlos?
Pues yo estoy viviendo en un apartamento que me prestaron unos amigos que son clientes míos, porque yo me dedico a las reformas, y me lo prestaron. Ellos lo tienen como viviendas vacacionales, y ahí estoy.
Claro, ahí estás porque, claro, ¿cómo es un día a día tuyo? Porque, claro, todo el material de tu trabajo está bajo esa lava.
Todito, pero todo. Hacía 2 días, creo que fue, había 2 días, o sea, eso fue el domingo, sí, el viernes o el jueves anterior, pues el 16, 17, creo. Había descargado porque venía de una obra y metí las cosas en el garaje que yo tenía de almacén. Y allí quedó todo.
¿Y ahora mismo estás pudiendo trabajar? ¿Te ha dejado alguien ese material, esas herramientas que necesitas para poder llevar a cabo tu trabajo, Carlos?
Me están ayudando muchísimo, la verdad que sí. Estamos haciendo alguna cosita cuando se puede, pero es eso, es que no estamos hablando de materiales de 1.000 euros, ¿sabes? Estamos hablando de muchísima maquinaria y claro, eso no te lo da cualquiera, tampoco.
Claro. Oye, se habla de que el consorcio de seguros va a abonar casi 3,7 millones afectados, se habla de las ayudas de los gobiernos autonómico y central. ¿Has recibido algún tipo de ayuda? Ya sé cuál es la respuesta, pero te tengo que hacer la pregunta.
No, mira, a ver, yo la casa donde yo vivía, que es donde yo tenía mis cosas también, es de mi suegro. Él, pues, tiene sus seguros y tiene sus cosas. Aparte de lo del consorcio, pues habrá que esperar por la ayuda del gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Y yo realmente, yo vivía allí, yo llevaba 14 años viviendo allí y bueno, yo pues como cualquiera que está en una casa prestado, por así decirlo, pues inviertes, haces, trabajas Y yo realmente ayuda, sí. Nos están dando comida, nos están dando ropa. Nos hicieron un donativo desde Tenerife, dos empresas de son dos escuelas de surf. Uh-huh. Nos hicieron un donativo directo. La verdad que por esa parte de las administraciones, pues yo todavía no he recibido nada más que eso uh-huh. que te estoy diciendo, sino la comida, la ropa y todo eso. Yo sé que es un trámite burocrático como todo, cualquier cosa. También nos dijeron que había unas ayudas de la Cruz Roja para el tema de los alquileres, porque claro, yo me tengo que buscar un alquiler para estar con mis hijos también.
Claro.
Pues presentamos, bueno, yo y mucha gente ha presentado eso para que nos den la ayuda, y ya la semana pasada parece que se habían terminado las tarjetas. Yo no sé la verdad cuánto fue la inversión que tenía Cruz Roja, y a la espera de ver si tenían alguna más, porque te ayudaban pues con tarjetas de para pagar alquiler, para comida, para comprar ropa, para eso, ¿sabes?
Sí.
Pero yo la verdad que por esa parte sí que no he recibido nada.
Ya. Bueno, pues seguiremos la pista de gente como tú, Carlos, pues porque sí. Lo dicho, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Y en este caso sí. Vosotros lo que queréis son hechos y no palabras.
Exacto, exacto.
Un abrazo, exacto. Carlos, a ti, a tus hijos, a todos.
Mucho ánimo,
Carlos. Por estar pendiente y nada, un saludito para el tigre, que ya él sabe quién es, que te está escuchando siempre.
Bueno, pues nada, un saludo al tigre.
Vale, venga, gracias. Sí. Chao,
gracias, que no se pierda chao. El humor, que es fundamental, porque fíjate, hablábamos también de los agricultores, miles de palmeros que viven del cultivo del plátano y que ven pues cómo cada día el volcán le gana la batalla a cientos de hectáreas, ¿no? Juan Vicente es presidente de la cooperativa del Valle de Aridane. Nos contó con impotencia que la lava acechaba su zona, que dejaba cada año, ojo, 60 millones de kilos de plátano. Estamos hablando de mucho dinero. Juan Vicente, ¿al final qué pasó?
Hola, buenos días. Bueno, pues lo que está pasando, lo que pasó no, lo que está pasando. Estamos hablando que está devastando lo que es el Valle Aridane, la zona más importante de cultivo probablemente del Valle y de la isla de La Palma. No sabemos cuándo va a parar. Es lo que nos preocupa, ¿no? Que sí, nuestra cooperativa todavía se mantiene en pie, pero una cooperativa sin fincas no es cooperativa. Y vamos a ver, la cooperativa en sí, para que los oyentes lo tengan claro, no son las instalaciones, la cooperativa son la asociación que se hizo en su día con una cierta de socios para constituirla, que hoy a día de hoy somos 300 y más socios. Por lo tanto, aunque sea derruida por la lava, en este caso, la cooperativa sigue, ¿no? Porque ahí habrá unas indemnizaciones por los seguros que tenemos y las instalaciones se vuelven otra vez a instalar, ¿me entiendes? Pero aquí lo importante es la base, que es lo que sería la finca, uh-huh. el producto, de lo que vivimos, de lo que se surte, lo que serían las instalaciones donde trabaja tanta y tantos empleados que hoy están en ERTE. Por lo tanto, hay una masa muy importante que la estamos perdiendo, que cada vez va siendo mayor, y por lo tanto es un caos en la sociedad, porque sinceramente la isla de La Palma yo no la consigo en el sector primario, que es el sector del plátano, aparte de los demás sectores, pero eso minoría, como el turismo, el ganadero y etcétera. Uh-huh.
Juan, ayer os reunisteis, tengo entendido, ¿no?, con la vicepresidenta económica del gobierno, con Nadia Calviño. ¿Qué os transmitió? ¿Cómo fue esa reunión?
Mira, más que nada lo que nos transmitió es que esto no ha parado. Lo más que preocupa es la gravedad, la urgencia mayor es que pare esto lo antes posible, porque claro, hay que cuantificar las pérdidas, por lo tanto hay unas ayudas de emergencia que están en camino, que disculpar porque no hayan llegado, pues con aquellas casas, aquellas fincas que están aseguradas, pues son a través del consorcio, son lo que van a cobrar ahora instantáneo. También aquellos daños, hay un daño que se hizo del viento. Nosotros salimos ahora justamente de un incendio que hubo aquí del paso hacia los llanos, que también se hizo con bastantes explotaciones, o sea que devastó bastantes explotaciones. Estamos hablando de cerca de 100 hectáreas o 80 y pico hectáreas que ya estaban ya quemadas por el fuego que tuvimos, si ustedes no se acordarán. Y no solo eso, sino azotó una ola de calor de Fuencaliente hasta Tijarafe, que estamos hablando de una pérdida que había ya ocasionado de un 40% de daño en finca, que ya eso ya se tenía que pagar en el mes de junio de este año que viene, y se acaba de adelantar un poco esa inyección económica para aquellos que tuvimos las fincas más afectadas por esos temporales. Ya ese dinero lo estamos cobrando a día de hoy ya, están en las cuentas de nuestras cooperativas. De alguna forma todos no tienen daño porque hay invernaderos, porque se saben que los invernaderos sí, por golpes de calor hubo daño, sí, pero sobre todo en las zonas del aire libre. Ahora hay otra ayuda que está dentro de los 206 millones de euros aprobados ya por el gobierno de España, que todavía no se ha repartido, pero que se dice que la forma de pago va a ser por los históricos de cada uno de nosotros que tenemos, suponen una media de 2 años de lo que hemos producido, se vaya por lo menos a hacer pagos, serían como si fueran inyecciones de liquidez para los agricultores, pues para poder ir viviendo y desarrollar pues la vida cotidiana, ¿no? Aparte de haber pedido viviendas, porque podamos hacer frente al alquiler, pues la comida, pues en sí, ¿no? Nosotros hemos sido un pueblo que ha vivido cómodo, bien lo dijeron ustedes, por el sector este, que el plátano de oro, ¿no? Que ha sido un sector que nos ha dado estabilidad económica. La verdad que nosotros podíamos presumir de los territorios de España que mejor hemos vivido hasta ahora, y vernos por esto, pues nos ha cogido todo. Pues claro, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? De amigos que viven aquí en los llanos, que no tienen nada que ver con las zonas afectadas, pero que los vemos peores, tenemos nosotros que controlarlos a ellos, porque es que lo primero es que no tienen palabras para aquellos que hemos perdido las viviendas, de consuelo, sino un silencio como si fuera un velatorio. Claro. Y nos está dando este caso, que lo que hemos pasado ya, este agobio, esta agonía de que las casas se nos las iba a llevar, cuidado. Yo, por ejemplo, por decir así, me voy a nombrar, no me gusta nombrar para mí, pero yo tengo una casa justamente en la cola norte, donde está bajando ahora. Lo tengo a 2 metros de mi casa. Todavía mi casa sigue en pie, pero está rodeada por la lava. Claro. O sea que, imagínense la agonía que pasan aquellos que saben que va a pasar la lava y que si se la llevará o no se la llevará. Eso es un dolor tan
eso
grande.
Eso es un sinvivir.
Eso es un dolor tan grande que una vez que lo llevas, descansa. El cuerpo descansa ya.
Eso es lo duro,
porque yo como lo estoy pasando, y no soy de las personas más afectadas porque me mantengo fuerte, pero lo veo día a día con mis amigos, mis compañeros. Estamos hablando que llevamos un mes de agonía, y cuidado, ¿qué nos va a quedar después? Después es lo que tenemos que estar preparados.
Pues Juan Vicente, productor de plátano, presidente de la cooperativa del Valle de Aridane, un abrazo y volveremos a hablar. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Muchas gracias.
Pilar, solamente tengo tiempo para que escuchemos a Conchita sobre lo que opina de quien habló de ETA. Bueno, no me dicen que no me da tiempo. Simplemente te digo que hoy en La Linterna, a partir de las 9, vas a escuchar a las víctimas para hablar y responder a Otegi. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, has hecho mal porque llevamos desde las 6 de la mañana con Herrera en COPE y nos queda media horita por delante, pero eso sí, va a ser intensa, ya lo verás. La primera pregunta que yo te hago, y es una pregunta genérica, es ¿cuándo llegará? Hoy estamos haciendo un día muy dedicado a ellos por algo, ¿eh? Es lo que se preguntan los palmeros en un día tan importante y tan triste, ¿no? Que se cumple un año, o un mes, mejor dicho, de la erupción en La Palma. Claro, ellos esa pregunta se la hacen por partida doble, ¿no? Por un lado, La Palma que sufre con esa lava. Y por otro, el dinero para La Palma. Una ayuda prometida que no llega. El dinero que dijeron los gobiernos autonómico y estatal que iba a llegar. Porque una cosa es prometer y otra dar. Conocemos la burocracia y tampoco pedimos imposibles. Ya sabemos que hay que esperar a que termine todo esto para hacer el cálculo del drama, ¿no? Pero no está de más que los que no somos palmeros también ayudemos y recordemos como ellos que esta espera es angustiosa. No sea que suceda lo que en el Titanic.
Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confía en ti.
Eso es. Abre los ojos.
Hace 109 años, en la tragedia del legendario transatlántico Titanic, donde ya sabes, falleció un montón de gente, 1.496 personas, pues sucedió algo que no deberíamos olvidar. Y es que entre esas personas estaban los 7 integrantes de la orquesta del restaurante de primera clase. Near My Good to Tea, así se llamaba la canción esta que escuchas, que tocaba el Titanic mientras todo se hundía. Y era lo que sonaba en ese instante. Y siempre se subrayó la impagable actitud de los músicos, su heroicidad, ¿no? El seguir tocando. Y se habló de gratificar a las familias de esos ahogados. Pero fíjate, el 14 de mayo, un mes después del naufragio, justo un mes, el padre de uno de los músicos, concretamente del escocés de 21 años, John Law Hume, recibió una carta. Era de la agencia de música y la empresa que los había contratado para formar la orquesta del Titanic. Cuando abrió el sobre, pues esperó encontrar unas palabras de condolencia, el pésame por la muerte de su hijo. ¿Y sabes lo que encontró? Una reclamación de 5 chelines que le quedaban pendientes de pago por el uniforme de la orquesta. John Law Hume, violinista, tenía un contrato de 6 libras al mes, pero tenía que pagarse el uniforme que utilizaba, y que, por cierto, solo se puso 4 días, porque naufragó y murió. Lo que me lleva a una pregunta. ¿Qué es más frío y letal, un iceberg o ciertas personas? Porque el hielo y la lava se derriten o se solidifican, pero el implacable sistema permanece. Y es tan frío que así nos va. Gutiérrez, impresiona.
Yo
cosas
la ve.
Y noticias como esta, ¿eh?
Yo la ve, dices, ¿qué es más frío?
Sí, sí. La ve. Efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a hablar ahora de algo agradable, de algo positivo y algo curioso, fíjate, porque en mi ignorancia de muchas cosas, pues yo no sabía que existía esto. Bueno, te voy a preguntar, ¿has sacado la basura? Bien separada, cada cosa en su sitio, plástico, cartón, ¿tienes horario? Tiene que ser a una hora determinada en tu ciudad, en tu barrio. No sé en tu casa, pero en la mía tengo la sensación de que cada día las bolsas de basura son más grandes, los contenedores más llenos. Pues es que generamos mucho desperdicio, una barbaridad. Y no solo pienso en la comida, ¿eh? Hay otros asuntos que hacemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, fíjate en la cantidad de residuos electrónicos que produce el ser humano cada año, que crece de una forma brutal. Suma millones de toneladas de metales, plástico, recursos minerales, un sinfín de materiales. Y rara vez se reciclan, ¿eh? Lo normal es que se incineren o directamente se abandonen en vertederos o que los tiremos nosotros de aquella manera en la basura, ¿verdad, Gutiérrez? Solo pues este sí. Año la montaña... Cuenta a la gente cómo va a ser la montaña de este año.
Sí, que va a dar sombra. La montaña mundial de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos va a superar los 57 millones de toneladas.
¿Y esto cómo es?
¿Esto qué significa? Pues mira, más que el peso de la Gran Muralla China. Hasta la fecha, la Gran Muralla China es el objeto artificial más pesado de la Tierra. Bueno, pues la montaña de desechos va a ser más grande. Y esto solo aparatos electrónicos. Porque si pensamos, John, en el plástico, el cartón, el vidrio, el aceite usado, toneladas y más toneladas de desechos que en la mayoría de los casos no se recicla. Por ejemplo, en España no podemos dar ejemplo porque no llegamos ni al 34% de reciclaje.
Bueno, me acuerdo ahora del aceite porque precisamente hasta hace nada, y lo sabrás por experiencia, lo que hacíamos con él era pues una barbaridad, una vez usado por el desagüe. Barbaridad porque un litro de aceite usado puede contaminar 1 millón de litros de agua. ¡Un millón! Si fuera en el mar, el agua tardaría entre 10 y 15 años en librarse totalmente de los efectos de ese aceite usado. Esto lo sabe muy bien y de hecho trabaja en ello María José López Lococo, que junto a su hermana Sofía decidieron las dos en el año 2014 empezar a recoger y almacenar ese aceite usado de bares, restaurantes, de hoteles, en lugares como Casturdiales, en Cantabria. Se llaman reciclados biodón. Y claro, tú al día, María José, entre tú y tu hermana, Maríajo, ¿cómo cuánto podéis recoger? O en una semana. Una barbaridad, ¿no?
¿Nosotras? En una semana, pues solemos recoger, pues bueno, primero, buenos días. Solemos recoger, pues unos 1.500, 2.000 litros de aceite. De todas maneras, te quiero decir que somos una empresa pequeñita. Mm-hmm. Dos hermanas y nada más. Las chicas del aceite.
Las
que
chicas
nos
del aceite.
Por aquí.
Eso te iba a preguntar.
Las chicas, sí, sí.
¿Eh? Que todos os conocen ya como las chicas del aceite.
Las chicas del aceite, porque creo, no sé si somos las únicas o muy pocas chicas recogen aceite en España, que trabajen en empresas de residuos o de ¿cómo se llaman? De
reciclaje.
Uh-huh. De reciclaje, pues puede haber, pero que recojan, no creo. Uh-huh.
Oye, no, Mariajo, hay una cosa que me llama la atención, es que yo decía que en mi ignorancia, fíjate, yo tuve restaurante y durante muchos años se tiraba por el fregadero, luego ya se empezó a que viniera alguien a recogértelo, pero cuenta a la gente cómo es el proceso, o sea, tú vas a los restaurantes y lo recoges, ¿no?
A ver, sí, esto empezó, eso, lo que tú estabas diciendo, tú tenías restaurante y tú llamabas a alguien y a ti, tú pagabas porque te recogieran el aceite. Entonces se empezó a hacer tan importante que fue cambiando. Y ahora el restaurante o el bar o el tal, bueno, las empresas que reciclan quieren cobrar por recoger el aceite. Vamos, los bares y los restaurantes y tal. Nosotros lo que hacemos es, vamos a un bar o a un restaurante, les dejamos unos bidones limpios, los que necesiten, depende, y a la semana vamos y se los recogemos. Esos, y les dejamos unos limpios. ¿Qué hacemos nosotras? Nosotras ni cobramos, ni les pagamos, ni nada. Nosotros lo que pasa, yo creo que somos tan así porque somos muy muy constantes. O sea, nosotros a cada bar le recogemos el mismo día y más o menos a la misma hora. Y entonces empezamos porque Sofía, mi hermana, se metió en este mundillo, tiene muchos amigos en el medio ambiente y estas cosas, pero no le salió bien. Entonces me dice, oye, Mariajo, ¿por qué no empezamos nosotras? Que esto es súper importante, va a ir adelante, va a ser súper obligatorio y tal. Y como aquí en Castro somos de familia de conocida de Castro de toda la vida y nos conocen un montón de bares, pues fuimos bar por bar y la verdad es que la mayoría nos apoyó y confió en nosotras. Y así les agradecemos un montón y así empezamos.
Oye, luego esto lo lleváis a un sitio donde os cogen ese aceite.
Sí, vienen los que tienen las plantas de reciclados, tienen plantas de reciclados que hacen o hacen biodiesel la mayoría o jabones. Entonces a nosotros nos vienen a recoger, nosotros tenemos licencia, como ya te digo, como somos pequeñas, para almacenar entre 8 y 10.000 kilos, porque ellos lo miran todo por kilos. Y entonces cuando tenemos 8 o 10 kilos, viene un camión de una planta de reciclados y se los lleva y nos vuelve a traer pues otros 8 o 10 bidones de grandes de 1.000 litros para que los volvamos a llenar.
Y a llenarlos otra vez. Oye, María José, nos decías, se lo lleva una empresa de reciclaje. ¿Se suele hacer con este aceite el qué?
Se suele hacer o biodiesel o jabón. Más biodiesel, pero hacen ellos o biodiesel o jabón.
Vamos,
luego,
que,
por supuesto, dime.
No, que iba a decir que no se tira, o sea, que se aprovecha, que se puede reciclar.
Ah, no, el aceite sí, lo reciclan todo. Y el residuo, porque tú vas a un restaurante y recoges un bidón, y aparte de aceite hay residuos. En unos sitios más y en otros menos, depende. Y ese residuo también lo utilizan.
Luego hay una cosa que me ha interesado. Es que,
porque luego se cuela el aceite de colarlo, claro.
Hay una cosa que también me ha interesado cuando estábamos preparando la entrevista, cuando estábamos charlando contigo, que es el hecho de que también a veces os ven con vuestra furgoneta cuando pasáis y cuando leen ahí el reciclados, y la gente baja de las casas y os dice, oye, llévame esto, con lo cual también estáis haciendo, digamos, una especie como de labor social a gente que está en casa y no sabe qué hacer con ese aceite, que es igual de peligroso.
Exactamente. Es que suele haber también, hay ¿cómo se llaman? No me sale ahora. Los que hay en la calle para los...
Sí, fíjate, contenedores, sí.
Hay contenedores de aceite. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Castro hay muy muy poquitos. Aquí en Castro hay tres súper lejos. Entonces la gente aquí en Castro, por ejemplo, sabe que nosotros estamos en el ayuntamiento como 2 o 3 horas, que es una plaza, y en otra zona de Castro. Entonces bajan y nos dejan, pues, como saben que la parte de atrás suele estar abierta, en un lateral, nos dejan ahí las botellas de aceite o en el suelo, nos mandan un mensaje y nos dicen, os he dejado en las basuras de tal o tal las botellas de aceite. Y las vamos recogiendo.
Qué majos.
Es que ir por casas todavía no, pero bueno.
Todo es cuestión de tiempo.
Pero la gente es muy consciente.
Sí, fíjate, yo te iba a decir que más allá de todo eso, y antes de terminar la entrevista, quería subrayar algo que has dicho, que sois, si no las únicas, pues de las únicas dos mujeres que trabajan en este asunto en toda España, pero luego también que os habéis reciclado a vosotras mismas, que ese es otro asunto, el reciclarte tú y decir, en esta vida hay que hacer de todo, y en este caso ver un negocio que podía funcionar y que habla de futuro, además de hablar de biodiversidad y sobre todo de cuidar el medio ambiente, ¿no?
Efectivamente. Si nosotras dos trabajamos en una tienda de decoración toda la vida, pero dijimos, algo hay que hacer. Sí, eso, trabajamos en una tienda de decoración las dos, hasta que se cerró, pues algo tenemos que hacer, pues esto sería muy bueno, porque esto no va a acabar nunca, no puede acabar. Recoger el aceite, reciclar el aceite va a ir a más, no puede terminar nunca. Hemos tenido una época muy mala con la pandemia,
claro,
al cerrar todos los bares y todos los restaurantes, nosotras hemos estado 6 meses también paradas.
Pues la verdad es que es una gozada hablar con gente que se recicla a sí misma y a la vez recicla el planeta, fíjate, ¿no? La curiosidad y la gran metáfora en esta historia, ¿no?
Sí, señor, y que son una solución, ¿eh?
Sí.
Son una solución.
Son una solución.
Cuando, donde todo, todos.
Fíjate que llevamos un día de contar problemas y ahora por fin estamos buscando a gente con soluciones. María José López Lococo. Maríajo, gracias por estar con nosotros. Un beso muy grande a tu hermana Sofía y sobre todo felicidades por esta iniciativa que tuvisteis en su momento, que supuso, pues eso, la creación de una mini empresa, pero que ayuda mucho al medio ambiente en estos tiempos que falta nos hace. Un abrazo y un beso.
Pues sí, vale, igualmente. Muchas gracias.
Gracias.
Pues bien, por lo menos una cosa buena, ¿no? Porque claro, estamos contando solamente tragedias y cosas tristes, pues por lo menos una cosa, ¿no? De gente que se ha reciclado a sí misma y fíjate, reciclando a la par el planeta. Ahora vamos a ponernos otra vez serios, Gutiérrez, porque tenemos llamadas de oyentes y de todo tipo, pero no son todo alegrías, ¿verdad?
No, porque, fíjate, la mente de todos los oyentes de Herrera en COPE, lo hemos recordado a lo largo de toda la mañana, está que hoy se cumple un mes de la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Y fíjate, nos ha dejado este mensaje en el 600-99-1314, Monse, desde Cantabria.
En noticieros, tanto de radio como de televisión, lleváis varios días diciéndonos que se han evacuado de la zona volcánica de La Palma más de 7,000 y pico personas. Hoy, en la radio y en la televisión, que empiezan el colegio 4,600 casi niños de las zonas afectadas por el volcán, unos porque no han podido acceder a sus casas y a su zona y otros porque han sido evacuados. Algo no me cuadra. De las 7,000 y pico personas que se han evacuado, 4,600 eran niños.
No, Monse, no. Yo en ningún momento creo que hayamos contado eso, por lo menos en COPE, en Herrera en COPE, bastante menos. Han sido, pues eso, 7,000 personas las que están ahora mismo desplazadas. Los niños que vuelven al colegio es otra cuestión, porque son de muchos municipios afectados también, pero a los que la lava no ha llegado. Claro. Así que las cuentas sí que cuadran.
Claro, ha llegado la ceniza, ha tenido que cerrarse por salud.
Por gases, etcétera.
Por gases y por cosas. Sí, no, porque haya llegado eso.
Y bueno, tenemos aquí un ofrecimiento. Pepe dice, oye, si tenéis que hablar de este tema, yo soy un autónomo con experiencia.
Carlos, ¿quieres hacer? ¿Alguna vez haces un programa donde vayáis a hablar sobre el tema de que no hay profesionales para trabajar en la construcción, las carpinterías y tal? Creo que me gustaría que me llamarais, que os voy a dar una pequeña opinión de un tío que lleva trabajando desde que tenía 14 años, tengo 53, no sé lo que es cobrar desempleo, nunca he estado parado, me lleva más de 10 años cotizando en los dos regímenes, en el autónomo y en el REN en general. Fui autónomo con 23 años y aún lo soy, y me hace gracia cuando escucho a los sindicalistas estos que hablan que hoy no hay trabajo porque no hay sitio donde aprender. Quédate con mi teléfono, hombre.
Nos hemos quedado con él, ¿eh?
Con él porque, bueno, más claro agua, ya sabemos lo que quiere decir. Que el que tiene ganas trabaja y sobre todo, pues si tienes que espabilar, tienes que espabilar. Bueno, ahora me voy rápidamente con Pilar García Muñiz, porque, Pilar, ¿qué tenemos hoy en Mediodía COPE? Porque, entre otras cosas, creo que vamos a hablar de fármacos, ¿no?
Sí, porque yo creo, John, cuando tú te tomas, por ejemplo, te duele la cabeza y te tomas un paracetamol, ¿tú eres consciente del gasto que hay en nuestro país en todos esos medicamentos que están cubiertos por la Seguridad Social?
Pues te tengo que contar una cosa. Dime. Yo no tomo ni un solo medicamento porque nunca estoy enfermo. Te lo
Hombre,
digo
porque
de verdad.
Los de Bilbao pero sois así, ¿no?
Sí, pero mi mujer se toma los que no me tomo yo.
Ay, pobrecita mía. Oye, bueno, pues un paracetamol nos toca tomárnoslo, ¿no? Sí, de vez en cuando a todos. Ojalá no tuviésemos que tomarlo. Bueno, mira, te cuento cifras. El año pasado el Estado gastó 11.077 millones de euros en fármacos. Es la cifra más alta desde 2011. Son 21.000 tipos de medicamentos los que están cubiertos ahora mismo por la Seguridad Social. El medicamento más demandado es el Nolotil. El segundo, el paracetamol, el que hablábamos. ¿Y cuál es el medicamento más caro? Pues uno para tratar la atrofia muscular espinal, que puede llegar a alcanzar los 400.000 euros, aunque ahora mismo se está estudiando la compra de un nuevo fármaco que todavía tiene una cifra más cara, más elevada, 2 millones de euros. De todo ello y de las coberturas hablamos en unos minutos en Mediodía COPE.